Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
La Red Marciana presenta
Vaqueros en un tren.
Bienvenidos una semana más a Vaqueros en un tren, el análisis episodio a episodio de Westworld, como no, en el After Show, el espacio de recaps de la Red Marciana. Esta semana tenemos un título en chino, ignoro si en mandarín o en cantonés, que luego explicaremos. Hemos tenido Men in Black por partida doble y un flash mob que incluye a tres personas haciendo de silla. De una silla, lo que a mí me parece un despilfarro de fuerza de trabajo, de potencial humano, aunque sea humano alterado. En fin, Gonzalo Merá tenía que haber estado aquí para comentar ese sin Dios, pero hoy tampoco ha podido acudir. Así que te toca responder, Xavi Panda. ¿Por qué, Dios, por qué
una silla? No voy a respondértelo yo, te lo va a responder la propia Lisa Joy en el Behind the Scenes, o como se llame, porque ella dijo que en la primera temporada quería hacer eso mismo, pero con hosts, ¿no? Y que era como...
Pero pon voz de Lisa Joy.
Ah, sí, ahora voy a poner yo voz de Lisa Joy, sí. No, pero te lo cuento muy rápido. Quería hacer esta tontería y al final ahora la he hecho con humanos, ¿no? Es como una especie de demostración de control total y desprecio, ¿no?
Y el que no piensa chupar banquillo, que es algo parecido a una silla, pero para más gente, para que se te sienta al lado gente sudada y no tenga ni que pedir perdón, es Sergio Valencia. ¡Muy buenas!
Muy buenas, José. ¿Qué tal? Aquí otra semana, intentando desmenuzar todo lo visto. Para mí un capítulo más flojo, pero interesante.
Hombre, es interesante, sí. Pues quedaos con nosotros y os explicaremos el porqué del título y mucho más. Pero antes, Paco y Federico, hablándonos de cosas con tetas, dado que últimamente en Westworld lo que es teta, ninguna. Así compensamos.
Total, que Rhaenyra le dice a Aegon que quién se cree que es él, que con quién ha empatado, porque la reina debería ser ella.
Vale, ¿y el de la visera?
Viserys, Federico Viserys, a esta altura ya se ha muerto.
¿Como Luis XV?
Total, que se monta una guerra civil entre los negros y los verdes.
Los All Black le declaran la guerra al Betty.
¿Eh? ¿Qué dice, tío?
Paco, yo lo que quiero saber es cuándo coño van a salir los dragones.
Ahora vienen.
Y lo que no entiendo es por qué bailan, y sobre todo, ¿qué bailan? ¿Sevillanas? ¿Jotas? ¿Bacalao?
Los dragones no bailan, Federico, los dragones luchan entre ellos. Lo de la danza de dragones es una licencia poética.
Vale, pelean, pero así como bailando, jito guay, como Van Damme cuando le ponen de fondo lo comía.
¿Me quiere dejar que termine?
¿Y el enano cuándo sale?
¡Arr! Mira, ¿sabes lo que es lo mejor? Llévate este libro de Sangre y Fuego de George R.R. Martin, te lo lees y te enteras de todo.
¿Esto? ¡Esto es gordísimo! ¿Cuántas páginas tiene? ¿7.500 millones de páginas?
Te lo lees y te enteras de todo lo que tienes que saber sobre Danza de Dragones. Los Targaryen, sus primos tontos, los primos del pueblo, hay sangre, batalla, puñalada por la espalda, dragones peleando en el aire... Fuego, fuego y destrucción, Federico, fuego y destrucción.
Uy, 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 qué bien. ¿Y salen tetas?
Es un libro, Federico.
Bueno, pero ¿hay dibujo de tetas?
No.
¿Las puedo dibujar yo en los márgenes?
Bueno, depende. ¿Cómo de tus gentes?
Si no quieres ser como Federico, escucha los análisis de La Casa del Dragón en Dragones en un Tren, en el After Show.
Pues yo sí quiero ser como Federico, ¿qué pasa?
¿Te quieres callar, Federico? A ver, ¿por dónde iba? Bueno, pues eso, lo de siempre. Próximamente en la Red Marciana.
Vale, ya lo he entendido. Si escucho dragones en un tren, no tendré que leerme el tocho este y podré dibujar tetilla a los márgenes.
A ver, Federico, que no le jodas el libro a Paco. Toma, un cuaderno. A ver, ¿qué quieres dibujar?
Dragones.
Ah, bueno, mucho mejor.
Con tetas.
Estás en el After Show en Vaqueros en un Tren y hoy nos toca el quinto capítulo de la cuarta temporada de Westworld. ¿Y cómo se pronuncia este nombre chino? El nombre de este filósofo chino. Pues según tenemos entendido por Google Pronunciation, se pronuncia Yangtze, como Yangtze en llamas. Sí, como el río de las narices, más o menos.
O podría ser Yangtze, Yangtze.
De hecho, me lo podéis haber hecho con lo de la silla también, pero bueno. En fin, también se conoce como Yangtze, no ya al autor, sino al libro. Esto es muy como manual de facultad, ¿no, Sergio? El comillas, el no sé qué, el libro típico manual de cada asignatura, directamente no se le pone el nombre del libro, sino el nombre del autor.
Claro, claro.
El
claro.
Tal.
Además, es muy chino. En la cultura china hay los grandes libros, ¿no? O sea, al final están conocidos por el nombre del filósofo de turno que implantó su nombre y se le conoce por el tratado de no sé qué. Pues se conoce con el nombre del autor chino.
Exacto. Bueno, pues este Zhuangzi, en realidad es Yangtze, ¿por qué creemos nosotros que le han puesto este nombre al episodio? Yo me he puesto a mirar por ahí. Yo no tenía ganas de impregnarme en 0,5 del total de la filosofía de este señor, pero le voy a dar las gracias a un señor que escribe en China Source, un tío que se llama, atención Chevy, Easton Lo, pero no Lo Eleo, no, que te digo que al nombre le falta una R para ser Ley del Este, Ley Oriental, Easton Lo, así. Bueno, pues este señor cuenta que hay una serie de características de la filosofía de este señor, una serie de temas. Y el primero que pone es el misterio de la transformación. Y aquí cuenta una historia en la cual parece ser que Yangtze se maravilla con las transformaciones que hay en la naturaleza. Y dice que si una mariposa puede surgir de una forma tan diferente como una oruga, si criaturas tan pequeñas, tan humildes, son capaces de tales grandes transformaciones, ¿qué sería posible para el ser humano? Y parece ser que él cuenta que una vez soñó con que era una mariposa, que volaba por ahí, feliz, a su bola, y hacía las cosas que hacen las mariposas, pues sorber de las flores y hacer bonito y todo eso. Y cuando se despertó, se dio cuenta de que en realidad era el incomparable Yangtze. Y se preguntó, ¿qué ha pasado en realidad? ¿Que soy Yangtze que ha soñado con una mariposa? ¿O yo en realidad era una mariposa que soñaba con ser Yangtze? Sueña la Margarita con ser Romero, no sé. Es lo que nos faltaba otra vez. En fin, el tema de la transformación y cuál es la verdadera identidad, si nos quedamos con esta anécdota, con esta pequeña historia. Así que eso es lo que nosotros creemos que tiene relación con este episodio de Westworld. Si conocéis mejor la filosofía de este señor y queréis dejarnos algún apunte de más en los comentarios de iVoox, pues ahí lo tenéis. Pero nosotros, esto es a lo máximo a lo que hemos llegado. Chevy,
dígame.
¿Que comentamos alguna cosita del Kahan Crew? Yo es que, si quieres que te diga la verdad, de los actores que han aparecido, no es que haya salido nadie especialmente destacable.
No, a ver, de cast ya todos son repetidos, salvo la mujer de la azotea, que tampoco es especialmente conocida. Y
no,
del...
que lo ha hecho bien, sí, el sí, momentito ver, que estaba, sí, pero tiene, que tampoco...
O sea, sale un segundo y medio, o sea, tampoco tiene más. Y del crew, a ver, un poco el tema es que este es el mismo director que estuvo en el segundo episodio y ajá, que, y bueno, ya lo comentamos, pero que básicamente es como lo primero que hay, lo primero que bueno, que es casi lo de lo primero que ha hecho, no ha hecho
bueno,
mucho.
Estuvo en Dem, en Nosferatu,
sí,
en Castle Rock,
pero vamos,
ha hecho cositas.
Que no es en
Craig
plan super
William tal. McNeil.
Sí, sí. Pero el más llamativo, que este sí es el primero, lo primero que hace, es el escritor.
Sí.
Que es el asistente de Lisa Joy, literalmente.
Exacto.
O sea, es un tío que todos sus créditos son, primero, por estar trabajando en la producción de la empresa esta, la de Jim Henson, o sea, con los muñequitos, que es nada, o sea, un asistente allí, o sea, un machaca más. Y luego se pasa a la empresa de los Nolan Joy y era el asistente de Lisa. Y lo tenían. O sea, lo bueno es que Westworld ha visto mucho este señor, porque ha estado en las otras temporadas también metido. O sea que, bueno,
claro,
ni tan mal. O sea, a mí no me ha disgustado precisamente la escritura de este episodio.
No. Tiene detalles muy buenos, tiene, digamos, que giros muy interesantes de diálogo con los conceptos principales. La verdad es que le ha salido bastante bien. Pero ya decimos, en cuanto a cast, tampoco creemos que haya que destacar a nadie. Bueno, pues en esta tesitura creo que lo suyo sería empezar con el resumen, ¿no? ¿Con qué trama vamos a empezar hoy?
Pues mira, yo hoy lo he separado muy fácil. El prólogo con la primera escena de Chalores, la que decías tú del asiento, ¿no? Del asiento humano
de la
y
silla.
Tal. Hasta que ya se va William solo, que esta la dejamos para el final. Todo lo que es William con Stubbs y compañía y tal. Y luego la parte de Dolotina, que la pondremos ahí en un maravilloso sandwichito de esas otras
bien.
Dos. ¿Vale?
Bien. Perfecto, pues vamos a ello.
Muy bien. William arranca en este prólogo hablando de la belleza del mundo y siendo muy guay con unos pobres human hosts de esos o lo que sean, que no saben ni dónde se han metido. Le interrumpe Clementinator, que tiene un problema con una host cazadora de Outliers. Vale, bueno, Chalores, que está jugando con sus human hosts como si fueran Sims, está allí muy felizmente para que Jawadi haga su cover de turno y le cuenta su plan de villano a los James Bond. ¿A quién se lo cuenta? A William, que por lo que sea no lo debería saber. Nos confirma que él está hecho del código de Chalores, tal cual. Le dice, I am made of your code. Bueno,
exacto.
Se van a la torre, que, bueno, cruzan, ¿no? Salen de ese Manhattan para ir al otro lado, ese Viserrois, ¿no? Que tienen allí metido. Se van a la torre a seguir su conversación, donde tienen un mapa holográfico que es como el de Westworld, el que vimos en las primeras temporadas, pero con los colores invertidos. Aquí la sala es blanca y el mapa es rojo. Resulta que los Outliers no pueden ser controlados por la torre. Así que mandan a Host, a sus compañeros, ¿no? A por ellos, a matarles. Pero, siendo como son los Outliers, de alguna forma infectan al Host, que deja de cumplir sus órdenes tal cual. Vamos, que la tipa esa, la que viene del prólogo, le tocaba matar al Homeless, que ya vamos viendo desde el primer episodio, y ya con la mini conversación que tuvieron, sí que mató al Homeless, pero ya luego se suicidó. De alguna forma se infectó. Y ojo, porque nos informa Chalores que esto mismo le ha pasado a otros 38 hosts. Bueno,
exacto.
Aquí Hale se cabrea con el host in black, sangra de tanto rascarse, que es ese tic que le viene de dolores, y le manda matar a una outlier más, a una nueva, pues que tienen, ¿no? Rollo, mira, ha tocado una nueva. A lo Person of Interest. Bueno, al apagar el mapa holográfico, vemos que está proyectado encima de otra proyección del laberinto.
Fíjate que después lo de rascarse, vamos a ver lo que le pasa también al Main Black.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.